Hemos visto lo que pasó el día de ayer. Hemos escuchado las noticias y es por eso que me vi en la necesidad de hablar de esto, porque tanto gente del mundo tiene preguntas de esto. Tanto gente atea tiene preguntas de esto. Y tanto aún personas que están sufriendo esta pérdida de estos creyentes que murieron en ese tiroteo. Me parece que cerca de 26 o 27 personas fallecieron el día de ayer en una iglesia bautista. Según algunos reportes, dicen que la congregación se constituía de 40 miembros. Mataron 26. Se quedaron casi con menos de la mitad de creyentes. Y no solamente vamos a hablar de esto, porque son nuestros hermanos, si realmente ellos creían en Cristo, si realmente estaban en Cristo, sino también porque en esto se disparan preguntas ateas, preguntas del mundo. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Dónde está Dios? Y no hay mejor título que ponerle más que este. ¿Y dónde está Dios en estas tragedias? Y a modo de introducción, voy a hablar algunas cosas que dijo Anne Graham en la entrevista que le hicieron en The Early Show sobre el atentado del 9-11. Según ella dijo, a la luz de los sucesos recientes del 9-11, creemos que todo comenzó con Madeleine Morris O'Hare. Se quejó de que no quería que se oraran las escuelas y dijimos que estaba bien. Ella fue asesinada y hasta hace poco se descubrió su cuerpo. ¿Y por qué contestó esto? Porque tal show le preguntó, ¿y dónde está Dios? Y ella comienza diciendo, creemos que esto comenzó con esta señora, Madeleine Morris O'Hare, que se quejó de que no quería que se oraran las escuelas y dijimos que estaba bien. Ella fue asesinada y hasta hace poco se descubrió su cuerpo. Luego alguien dijo que mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos que estaba bien. Luego el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portaran mal porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Concluimos que los expertos saben lo que están diciendo y dijimos que estaba bien. El hijo del doctor Spock se suicidó. Luego alguien dijo que los maestros y directores de las escuelas no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portaban mal. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún miembro de la facultad de las escuelas tocara a ningún miembro de la facultad de las escuelas, tocara a ningún estudiante que se portara mal, porque no queremos publicidad negativa y porque no queremos que nos demanden. Hay una diferencia entre disciplinar y golpear, cachetear, humillar y patear, etcétera. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Luego uno de los miembros del consejo administrativo de las escuelas dijo, ya que los muchachos y las chicas lo van a hacer, démosle condones a todos los muchachos para que puedan divertirse al máximo y no tenemos que decirles a sus padres que se les dimos en la escuela. Y dijimos que estaba bien. Después alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que es arte y una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo. Y dijimos que estaba bien. Y luego alguien más llevó más allá esa apreciación publicando fotografías de niños desnudos, llevándolas aún más allá cuando las colocó en internet. Y dijimos que estaba bien. Ellos tienen derecho a su libertad de expresión. Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos shows por televisión y películas que promuevan lo profano y la violencia y el sexo ilícito. Y dijimos que estaba bien. Grabemos música que estimule las violaciones, el uso de las drogas, los suicidios, los temas satánicos y las depresiones. Y dijimos que estaba bien. Además, agregamos, no es más que diversión, no tiene efectos negativos. De todos modos, nadie lo toma en serio. Así que adelante, y dijimos que estaba bien. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños están tan alterados? Parece no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué no les preocupa tratar mal a sus compañeros de escuela? ¿Por qué no respetan a sus padres ni a autoridades en la escuela? ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta, viciosa, y muchos de ellos deseando suicidarse? ¿Por qué hay tantas familias deshechas, adulterios, engaños, etcétera? Probablemente si lo pensamos bien y reflexionando encontraremos la respuesta. Ya termina diciendo, ¿dónde está Dios? Nosotros lo hemos que sacado de nuestras vidas. Y hasta ahí termina lo que quise comentar acerca de lo que ella dijo. Y el tema del día de hoy también es este, ¿dónde está Dios? Y ayer domingo, octubre de 2017, un hombre mató cerca de 25 personas en una iglesia bautista de Sutherland Springs, en el estado de Texas. Una de las personas que murió fue la hija del pastor. Y hoy daremos una respuesta bíblica a esta pregunta. Y en este tema solo explicaré tres puntos a modo de respuesta a las diferentes audiencias que se puedan preguntar. ¿Dónde está Dios en esto? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y la pregunta se hace porque ignoramos tanto al Dios de la Biblia, porque le conocemos menos. ¿Y por qué le conocemos menos? Porque predicadores que predican más de la autoestima y la felicidad humana que del Dios de la Biblia. Basta con escuchar las predicaciones de Joe Osteen. Basta con escuchar las predicaciones de Joyce Meyer. Basta con escuchar las predicaciones de personas que solamente te elevan la autoestima en lugar de centrarse en explicar quién es el Dios de las Escrituras. Se nos ha predicado o hemos visto a un Dios, o es más bien, hemos aceptado más a un Dios que está conforme a nuestras necesidades y emociones, más que al Dios soberano, santo, justo, bueno y amoroso, que se reveló en su palabra para que conociéramos su naturaleza y voluntad, y especialmente también se reveló y se dio a conocer más personalmente en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios mostró en Jesucristo? Su amor, su gracia, su misericordia, bondad, justicia, santidad. Entonces, cuando la gente dice, ¿dónde está Dios? Es porque cada día le conocemos menos. ¿Y por qué le conocemos menos? Porque no estudiamos las Escrituras, no conocemos al Dios que se reveló a través de las Escrituras y a través de Cristo. Y escuchamos solamente a predicadores que nos elevan la autoestima y que nos tratan de vender a un Cristo cool y a un Dios que está fuera de lo que la Escritura enseña. Pero hoy vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia acerca del carácter de Dios y por qué Dios permite estas cosas. Y en el primer punto vamos a mirar que Dios es omnipresente y tiene un propósito para el mal. Entonces, ¿dónde está Dios en esto? La Biblia dice que Dios está no solamente en esos eventos, sino que Él está en todas partes. Para las personas que no sepan qué significa omnipresente, la palabra omni viene del latín que significa ¿qué? Todo. Entonces, tenemos a un Dios que es omni, todo presente, que está en todas partes. Y no solamente Dios está en todas partes, presente en todas partes, viendo todo lo que acontece, oyendo todo lo que acontece, sino que también tiene un propósito. ¿Para qué? Para el mal. Y esto nos muestra entonces que Dios tampoco es un Dios indiferente, Dios es un Dios personal. Dios no solo nos enseñó en la encarnación de Cristo y en la cruz de Cristo que Él no es indiferente a nuestras tragedias y a nuestras desgracias, sino que le importan nuestras vidas. Que no solo conoce nuestro sufrimiento de una manera conceptual o de una manera intelectual, sino que Dios mismo se encarnó y padeció y sufrió nuestros dolores. Y no solo lo sufrió, sino que pagó el precio por nuestra salvación, muriendo en lugar de ¿quién? Del pecador. Porque puede existir esta mala concepción de decir, ok, entiendo que Dios es omnipresente, que está en todas partes, que escucha todo, que lo ve todo, pero ¿por qué no hizo nada? ¿Acaso tenemos a un Dios indiferente? ¿Un Dios apático? ¿A un Dios que no le importan tus problemas? No. Hemos visto que en la cruz de Cristo, en la encarnación de Cristo, nos enseña que Dios no es indiferente a nuestras tragedias, sino que se compadece ¿de qué? De nuestras tragedias a tal punto que Dios mismo se encarna para padecer en lugar de ¿quién? Del pecador. Dios es tan misericordioso y tan bondadoso que en la cruz de Cristo nos muestra no solamente que Él conoce nuestras debilidades, sino que las experimentó en sus flaquezas mismas al Él tomar forma humana. El mundo se pregunta, ¿dónde está Dios? Aún ateos dicen, ¿y dónde está Dios? Y por supuesto, la gente que sufre dice, ¿dónde está Dios? Mientras el ateo dice de una manera intelectual, ¿dónde está Dios? Aquel que sufre lo dice desde su propia experiencia. Lo que muchos erróneamente podemos pensar es que porque en este caso se trata de un acontecimiento malo, una tragedia, un acto de maldad de parte de los seres humanos, por tanto Dios no estuvo allí. Hay gente que vas a escuchar, falsos profetas, falsos maestros que van a decirte, oh, Dios no estuvo ahí, Dios no tuvo nada que ver en esto. ¿Por qué? Porque se trata de un acontecimiento ¿qué? Malo. Como si Dios estuviera presente solamente en los acontecimientos ¿qué? Buenos. Cuando existe un milagro, entonces toda la gente dice, Dios estuvo ahí, Dios lo hizo. Pero cuando acontecen estas cosas, estas tragedias, estos actos de maldad de parte de los hombres, la gente dice, oh, Dios no estuvo allí. Hemos visto que Dios no es indiferente porque nos lo mostró en la cruz de Cristo. Nos mostró su amor. Pero muchas veces erróneamente podemos concluir que porque se trata de un acto de maldad de los seres humanos, Dios no estuvo ahí, o Dios no tuvo nada que ver en eso. Pero esto bíblicamente es incorrecto. En Jeremías 23, 24, solamente escuchen, dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O en Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, es un hecho que Dios está presente. Y es un hecho que Dios no es un Dios indiferente, porque se compadeció de la humanidad a tal punto que no solamente se compadeció de una manera intelectual o de una manera providencial, sino que él mismo se aproximó a nosotros, se encarnó, se hizo uno como nosotros, a tal punto que Cristo dice, amaos los unos a los otros como yo os sé que, amado, Cristo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué, para servir y dar su vida por muchos. Si la mente de la gente o la gente piensa o dice que Dios no estuvo ahí y que Dios no tuvo el control de esa situación, entonces ese Dios no es el Dios de la Biblia. El mismo Dios que resucitó a Lázaro es el mismo que estuvo presente cuando murió Esteban, ¿sí o no? Ese mismo Dios que convirtió el agua en vino, ese mismo Dios que alimentó a las masas, ese mismo Dios que hizo caminar a los paralíticos y que levantó a Lázaro, fue el mismo que presenció y estuvo presente y permitió la muerte de uno de sus hijos, de Esteban. Si no me crees, puedes mirar Hechos capítulo 7 por ti mismo. El mismo Dios que preservó a toda una familia entera, la familia de Noé en el arca, es el mismo que estuvo presente cuando José fue odiado y fue vendido por sus hermanos. Lo que hay que distinguir aquí, y eso es un concepto muy profundo, muy teológico, y quiero que lo entiendas. Lo que hay que distinguir claramente aquí es que mientras los hombres están presentes en un lugar del crimen, como en el caso de José o en el caso de Jesús, Cristo murió, ¿sí o no? ¿Quiénes les mataron? Pues murió en manos de los romanos, ¿sí o no? Lo que hay que distinguir claramente aquí es que mientras los hombres están presentes en el lugar del crimen o del acto de violencia para hacer daño, Dios está presente aún controlando la maldad de estos hombres y aún usándola para bien y para su propia gloria. de parte de los hombres es una acción totalmente malvada, porque los romanos mataron a quién. Y eso fue algo malo. Pero de parte de Dios es una obra que la controla y la usa aún para el bien, porque a través de la muerte de Cristo, Cristo perdonó el pecado de muchos. Entonces, es el mismo evento. Es el mismo suceso de parte de los hombres, es una acción totalmente mala. Pero de parte de Dios, aún Dios controla esa maldad de los hombres y aún la usa para su propia gloria. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 50 y versículo 15. Y voy a asumir que ustedes se conocen al menos la historia de José de principio a fin, o al menos los detalles básicos para poder hablar de este capítulo. Vemos que José es aquel que tiene un sueño de parte de Dios. Dios le ha dado un ministerio a él que lo va a cumplir en su futuro, y él hablar de este sueño crea envidia y rencor de sus hermanos, y por tanto sus hermanos le odian, sus hermanos le aborrecen, a tal punto que lo venden. Lo dan por muerto y le mienten a su padre. En Génesis capítulo 50, versículo 15, aquí vemos a José, que ahora es el segundo de ¿quién? De Faraón. Ahora él es, por así decirlo, en el día de hoy, el vicepresidente de esa nación. Es alguien importante. Después de que fue odiado, después de que fue vendido, y después de que fue un esclavo y fue acusado de adulterio, aún de todas esas cosas, ahora José tiene un cargo, tiene un puesto muy importante. Mira lo que dice Génesis 50 y versículo 15. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto. Aquí vemos que el padre de José muere. José, al estar en la vicepresidencia y a los israelitas pasar hambre, porque hubo 7 años de escasez, se ven obligados a migrar a Egipto para comprar víveres. Y al José estar allí como vicepresidente, él les facilita todas esas providencias. Pero después el padre de José muere. Y ahora quedan los hermanos que habían vendido ¿a quién? A José. Y por eso el versículo 15 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José. ¿Por qué? Porque sus hermanos aborrecieron a José primero. O sea, es algo justo si es que lo hiciera José. Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, ellos sabían su culpabilidad. Ellos sabían que lo que habían hecho era algo malo. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Pregunta, ¿ellos hicieron algo malo? Sí, 100% qué. Malo, a tal punto que están diciendo, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y después dice, ahora te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró. Salud. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Se humillaron, ¿sí o no? Después de que le habían tenido envidia, después de que lo aborrecieron y que lo vendieron, ahora ellos se humillan ante quién? Ante José. Y es ahí donde se cumple el sueño de José y la promesa de Dios, el plan de Dios. Se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos, o sea, esclavos, criados, súbditos. Henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. Y mira lo primero que dice él, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿A quién apela a él? No a sus hermanos. ¿A quién apela a José? A Dios. O sea, ¿quién fue el soberano que controló todas esas cosas? Dios. O sea, ¿por qué los voy a castigar a ustedes? ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios para que yo les castigue a ustedes? Ese es el punto de José. Nótate que él, José, no le atribuye nada a sus hermanos, aunque sus hermanos realmente han reconocido que lo que hicieron fue ¿qué? Fue malo. Pero José dice, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios para ejecutar juicio sobre ustedes? Y mira lo que dice. Vosotros, o sea, ustedes, pensasteis, y eso es algo importante, es algo muy importante porque no dice hicieron, dice pensasteis. O sea, ellos maquinaron algo. Provino de su propio ¿qué? Corazón, de su propia mente, de su propio ser. O sea, nadie los impulsó a hacer algo. Ellos mismos desearon, pensaron, maquinaron hacer esto. Y es por eso que dice, vosotros pensáis, pensasteis mal contra mí. O sea, el pecado, José se los atribuye ¿a quién? A sus hermanos. Ustedes maquinaron esto. Ustedes pensaron mal contra mí. Pero escucha, ahora hace un contraste o un paralelo. Mas Dios lo encaminó. Tienes los pensamientos de los hombres y aquí tienes el pensamiento de quién. De Dios. De parte de los hombres, ustedes pensaron lo malo contra mí. Pero después dice, mas Dios, o sea, hablando de algo contrario, lo encaminó. La palabra encaminó es pensar, idear, proponer, planificar, estimar, imaginar, imputar. Entonces, Dios lo planeó, Dios lo pensó, y como dice el texto, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien. Pregunta, ¿los hermanos de José lo pensaron para mal? Sí. ¿Ellos admitieron su pecado? Sí. Pero ese mismo mal, Dios lo encaminó, lo planeó. ¿Para qué? Para bien. Nótate. ¿Estamos hablando del mismo suceso? Sí. Pero totalmente malo de parte de quiénes. De los hombres. Pero totalmente bueno de parte de quién. De Dios. Entonces, cuando José estaba sufriendo por ser odiado por sus hermanos, ¿Dios estaba allí? Sí. Los hombres estaban sintiendo algo mal contra José, pero Dios lo estaba encaminando ¿para qué? Para bien. Sí, notas esto, ¿verdad? ¿José fue vendido? Sí. ¿José fue un esclavo? Sí. ¿José fue acusado de adulterio? Sí. ¿Y todas esas cosas son qué? Son malas. Pero todas esas cosas malas provienen del corazón de quiénes? De los hombres. Pero de parte del plan de Dios, todo lo encaminó ¿a qué? Para bien. Porque al José ser vendido, él llega a Egipto. Y al ser él, estar en Egipto, después se hace criado de Potifar. Y después de esto, él queda como segundo de Faraón. ¿A causa de qué? A causa de haber sido acusado de adulterio, él va a la cárcel. Después se encuentra con los dos sirvientes de Faraón, y ya se conocen ustedes toda esa historia. Los hombres pensaron mal contra José, pero Dios lo encaminó, Dios lo planeó. ¿Para qué? Para bien. Entonces, tanto en el acontecimiento malo, en el mismo suceso, Dios está presente, tanto los hombres están presentes. De parte de los hombres, están ahí para infundir el mal, para hacer el mal. Pero Dios está presente para dirigirlo, para controlarlo y para planearlo. ¿Para qué? Para el bien. En este pasaje vemos esta idea, este concepto. En el versículo 21, después dice, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Pregunta, ¿José los perdonó?
Sí.
Sí. ¿Ellos se arrepintieron? Sí. ¿Dios lo obró para qué? Para bien. Mientras ellos lo habían pensado, para mal. Entonces, de parte de los hermanos de José, vemos que lo aborrecieron, lo vendieron, le mintieron a su padre, hicieron mal, pensaron mal, pecaron. Y de parte de Dios, Dios estuvo presente soberanamente. Dios lo pensó y planificó para bien. Puso a José como segundo de Faraón y para mantener a mucho pueblo. En este pasaje vemos que a Dios no se le escapa el mal de las manos, sino que aún lo controla, lo usa ¿para qué? Para el bien. No vemos a un Dios que está diciendo, se me salieron las cosas de las manos, ya no puedo controlar esto. No, vemos a un Dios que planifica, permite y aún él determina que esto suceda con un plan totalmente diferente a los hombres y es un plan bueno. Al final Dios puso como líder a José de sus hermanos y ellos se arrepintieron del mal que hicieron y José perdonó la maldad de ellos. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su palabra a José. El ejemplo más grande y más perfecto que Dios ha mostrado acerca de su soberanía sobre el mal y sus propósitos santos y eternos es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, hermanos, no sucedió por accidente. O sea, Cristo murió, Cristo traía un mensaje, Cristo traía unas buenas nuevas para los hombres, pero al final los hombres echaron el plan a arruinar a Dios y al final Cristo murió. La historia, los evangelios nos muestran que la cruz de Cristo no fue un accidente, sino que fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo. En 1 de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Vemos que Cristo ya había sido aún predestinado, había sido ofrecido desde antes de que Dios creara los cielos y qué. ¿Y qué es lo que tenía presente Dios? ¿Hacer algo malo? No. ¿Era para el perdón de qué? Aún antes que los hombres pecaran. En Efesios capítulo 1 y versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pregunta, si el Cordero fue ofrecido antes de la fundación del mundo y si fuiste predestinado, si crees en Cristo, antes de la fundación del mundo, ¿la salvación es por obras? Dios aún nos había escogido antes de que nacieras. ¿Cómo vas a decir, Dios me escogió porque me respetó mi libre albedrío? Si ni siquiera te había creado. Entonces podemos mirar aquí que de parte de Dios, en su mente soberana, Él tiene un plan. Y este plan es salvar al mundo. Es escoger a personas para su honra y para su gloria. Y esto nos muestra que la cruz de Cristo no es un accidente, sino que es un sacrificio, es una ofrenda, es un plan que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo. Entonces la muerte de Cristo no solo fue por algo que los hombres hicieron, y a Dios se le salió de las manos. Por favor, abre tu Biblia en Hechos capítulo 4 y versículo 24. Hechos 4 y versículo 24. Y ese es el punto más largo, hermanitos, los que vienen están un poquito más cortos. Hechos 4 y versículo 24. ¿Lo tenemos, hermanitos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Aquí Pedro ha sido sacado de la cárcel y ahora dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, ¿escuchaste esto? No están diciendo, se les escapó de las manos a Dios esto. Lo primero que ellos claman a Dios y ellos declaran a Dios es que Dios es ¿qué? ¿Qué significa soberano? Que Dios gobierna sobre ¿qué? Sobre todo. Vemos que tenemos a un Pedro que ha predicado y que ahora el Sanedrín le ha prohibido hablar de Cristo y al final lo sueltan porque tienen miedo del pueblo y cuando ellos ven a Pedro que vuelven, que los sacan los miembros del Sanedrín y le cuentan todas esas cosas, ahora este pueblo, esta congregación de cristianos comienza diciendo, soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amonitan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Nótate. Esta oración está diciendo que de parte de los hombres, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, cuando Pilato les dijo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿Qué dijeron? A Barrabás. ¿Y a Cristo qué es lo que vamos a hacer? Crucifícalo. Y está diciendo este grupo de personas, esos creyentes, porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amonitan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, escúchalo, cuánto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué es lo que hizo Poncio Pilato? ¿Qué es lo que hicieron los gentiles? ¿Qué es lo que hizo Herodes? ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Solo hizo cuanto la mano y el consejo de Dios había que determinado que sucediera. Vemos otra vez, de parte de los hombres, totalmente algo malo. Están diciendo, ¿crucifica a qué? A Cristo, que muera. Y de parte de Dios, él estaba ofreciendo a su Hijo para el perdón de qué? De los pecados. De parte de los hombres es una idea y un pensamiento totalmente malo. Pero de parte de Dios era un plan que él tenía desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, podemos mirar que los hombres no hicieron menos ni más allá de lo que el consejo determinado Dios había determinado que sucediera. Ellos hicieron exactamente lo que Dios había determinado antes que sucediera, pero cuando ellos lo hicieron desde su corazón, ¿qué? Malo. ¿Quién controla el mal entonces, hermanos? Dios. ¿Quién gobierna sobre el mal? Dios. Porque la muerte de Cristo no fue un accidente. Fue un plan soberano desde antes de la fundación de ¿qué? Del mundo. Escucha. Entonces, ¿Dios estuvo presente en la muerte de Cristo? Sí. Y él mismo lo ofreció para el perdón de los pecados. ¿Y de parte de los hombres estuvieron presentes en la muerte de Cristo? Sí, y lo mataron. ¿Por qué? Porque odiaban la verdad. Porque odiaban a Cristo. Porque se unieron contra Cristo, dice el texto. Podemos mirar el mismo suceso, dos diferentes personas, dos diferentes motivaciones. Dos diferentes planes, el plan de Dios soberano y el plan de los hombres. Vemos el mismo patrón en este suceso. La Biblia de las Américas dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y esto nos tiene que traer comfort. Esto nos tiene que traer, ¿cómo se dice comfort en español? Nos tiene que traer confianza, nos tiene que traer calma nuestro corazón, que a pesar de que las cosas se vean tan difíciles, aún Dios está en medio de ¿qué? De eso. Así como lo estuvo con Cristo, así como lo estuvo con José, así también Dios estuvo presente en ese lugar donde murieron más de 25 personas, y no indiferente, sino aún controlando el mal, aún gobernando el mal. De parte de los hombres es 100% malo y de parte de Dios es 100% bueno. Es un mismo evento, un mismo suceso hecho por dos diferentes personajes con dos diferentes y opuestas motivaciones e intenciones. Malvado por parte de los hombres y totalmente bueno de parte de Dios. La muerte de Cristo no fue un accidente o solo fue algo que los hombres hicieron. Y a Dios se le salió de las manos, sino que aún Dios así lo había dispuesto. Y esto nos muestra que Dios aún en el mal es soberano. Aún Dios estuvo presente allí en la cruz y aún Dios lo predestinó así. ¿Y por qué Dios permitió eso sin intervenir? Porque Dios podría haber intervenido, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de la oración de Cristo? Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que. Nótate, Cristo ha orado por algo. Si es que posible, aparta de mí esta ¿qué? Copa. O sea, que yo no la beba, que yo no vaya a la cruz, que yo no muera en lugar de los pecadores. Pero que no se haga mi voluntad, sino que. ¿Y qué es lo que hace Dios el Padre? Le envía un ángel para consolarle, dándole a entender a Cristo que no había otra forma de que los pecadores fueran salvos. Alguien tenía que morir en lugar del pecador. Dios tenía que satisfacer su justicia. Dios tenía que satisfacer o descargar su ira santa sobre el pecado. Y Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿por qué Dios no intervino en la cruz de Cristo aun cuando los pecadores decían, si eres el Hijo de Dios, ¿qué? Bájate de esta cruz. Aun cuando el ladrón decía, si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos a nosotros y a ti, ¿qué? Y a ti mismo. ¿Por qué? ¿Alguien podría responderme en esto? ¿Por qué Dios siendo todopoderoso, al mirar clavado a su Hijo en la cruz y aún al él escuchar, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, líbranos a nosotros y sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo? ¿Por qué Dios no intervino inmediatamente en ese momento? Y la respuesta es muy sencilla, porque Dios tenía un plan para qué. Para el mal. Dios tiene un propósito, ¿para qué? Para el mal. Dios tiene un propósito para el mal. Escuchen, si en el más grande evento que dividió la historia antes de Cristo y después de qué? De Cristo. Nadie dice antes de Buda y después de Buda. Nadie dice antes de Mahoma y después de Mahoma. Todos decimos antes de Cristo y después de qué? De Cristo. Sin el más grande evento que dividió la historia y el mayor suceso en el plan de Dios, que es la cruz de Cristo. Dios estuvo a cargo en cada detalle. Cristo, vemos innumerables veces que dice para que se cumpla qué. La escritura. Vayan y van a encontrar esto así. Y van a decir esto, porque Cristo está a cargo aún de eso, aún cuando Cristo está en la cruz, en el libro, en el Evangelio de Juan, dice que Cristo inclinó su cabeza y entonces murió. Aún ni la muerte entró a Cristo, si Cristo primero no se lo permitió, aún aquel que estaba colgado en la cruz tenía poder soberano sobre qué, sobre la muerte. Si Dios, en el mayor suceso de su plan soberano, que es la cruz, Dios estuvo a cargo de cada detalle, en cada situación y en cada tiempo y en cada acontecimiento. Esto nos demuestra que cada acto de maldad, por muy minúsculo que sea, no pasa sin el consentimiento y el propósito soberano de quién. Cada escupida que le hicieron a Cristo, cada látigo que recibió Cristo, ninguna de estas cosas, ninguna minúscula cosa pasaba sin el consentimiento y el plan y el propósito soberano de Dios. Entonces, en el hecho que nosotros no sepamos por qué sucede, si tú me preguntas a mí por qué Dios permitió esto y dame detalles de esto, te puedo decir, I don't know. ¿Por qué? Porque no soy qué. No soy Dios. Pero tenemos dos sucesos en la Biblia, que es José, y está otro, me parece que en Jeremías o Isaías 10, tenemos la cruz de Cristo. Y vemos que en estos dos detalles Dios nos da específicos detalles y claras evidencias que Dios está presente así, Dios lo predestinó así, Dios lo determinó así, Dios controló esto y lo usó para bien, Dios aún determinó hasta dónde los hombres iban a ser. Y esto a nosotros nos debe traer confort, que aún en las peores circunstancias, Dios gobierna sobre el mal, Dios controla el mal, y aún cualquier minúsculo mal que nos acontezca, Dios tiene un propósito para eso. En pocas palabras, no existe un mal que se le salga de las manos de Dios, aún cuando es algo tan minúsculo Posiblemente en ese momento no sabes por qué acontecen todas las cosas, pero al final puedes llegar a la misma conclusión que llevó a José. Ustedes lo pensaron para mal, pero Dios lo obró ¿para qué? Para bien. Los hombres pensaron mal contra Cristo y lo mataron. Pero Dios lo usó ¿para qué? Para bien. En el hecho que nosotros no sepamos por qué sucede, no significa que Dios no está allí. No significa que Dios no lo sabía. Dios no significa que se le escapó de las manos, sino lo contrario. La encarnación y la cruz de Cristo nos muestra que a pesar de que nosotros no sepamos con todo detalle por qué cosas malas pasan en nuestra vida, sin embargo, Dios nos muestra que por muy minúsculo o minúscula que sea la cosa que nos acontezca o el mal que nos acontezca, Él tiene un propósito para ello. En el hecho que no sepamos específicamente y con detalles por qué pasan estas cosas, no significa que Dios no tenga razones y propósitos objetivos y soberanos para estas cosas. Ahora bien, a pesar de que nosotros como seres humanos finitos no sabemos cada detalle, cada acontecimiento y por qué cada minúscula cosa en nuestra vida pasa, eso no significa que Dios no esté en qué. El control. Él ya nos ha demostrado con Cristo y con José que está a cargo de cada detalle. Ahora bien, ¿qué es lo que sí sabemos nosotros? Quizás no sabemos todo porque no somos Dios, pero ¿qué es lo que sí sabemos? Primero, que todo obra para bien para la iglesia. Sea un acontecimiento malo que acontezca a la iglesia, sea un acontecimiento erróneo que para nosotros lo veamos de esa manera. La Biblia dice que todo obra para bien para sus escogidos. Lo que sí sabemos es que para su iglesia y sus escogidos, cualquier cosa que le suceda, esto resultará aún para un bien en su vida terrena o futura en los cielos. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, quizás no sabemos cada detalle de nuestras vidas, por qué cosas malas nos acontecen, pero sí sabemos de una manera general por qué Dios permite todas estas cosas. Y Dios nos ha dicho en su palabra que aún todas las cosas obran para bien, ¿para quién? Para el creyente. Pregunta, ¿todas las cosas obraron para bien para José? Sí. ¿Y todo obró para bien en la cruz de Cristo? Sí. Porque a través de su muerte muchos somos salvos. Segundo, ¿qué es lo que sí sabemos? Que todo obra por la soberanía de Dios y para su gloria. Y no hay cosa más excelente que suceda más que su propia gloria. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es el ser perfecto por excelencia? Dios. ¿Quién es el ser más grande que exista? Es Dios. ¿Quién es el ser más santo que existe? Es Dios, que no solamente conoce el mal, sino que él conoce el bien, sino que él es la definición de lo que es qué, de lo que es bueno. Entonces, Dios no puede glorificar a otro ser porque no hay otro ser más grande que quién. Que él. Cuando él procura su propia gloria, lo hace de una manera legítima, porque él es el único soberano. Él es el único omnipresente, omnividente, todopoderoso. Entonces no hay más cosa más excelente que Dios procure su propia gloria. En Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, a pesar de que no sabemos todas las cosas, sabemos dos cosas. Que para los que aman a Dios, todas las cosas obran ¿para quién? para bien. Y segundo, que todo lo que acontece es para la gloria de ¿quién? De Dios. Y en esto podríamos decir que estos hermanos que murieron ahora están en la presencia de Dios. Y no hay algo mejor que estar en su ¿qué? En su presencia. Y aún lo que aconteció fue para la gloria de ¿quién? De Dios. Dios no solo sabe el mal que acontece, sino que Dios controla el mal. Dios no solo lo controla, sino que aún lo usa para el bien. Dios no solo lo usa, sino que también determina lo que ha de suceder con el objetivo de mostrar su gloria, justicia y misericordia. Dios no es el autor del mal, porque Él es la definición de lo que es bueno. Sabemos lo que es bueno moral y objetivamente porque Dios existe. Dios conoce el mal, pero no lo practica, más bien lo usa para mostrar sus atributos, su divinidad y su trascendencia, pues aún el mal está bajo el gobierno soberano de Dios. Entonces, ¿por qué Dios permitió eso y aún sin intervenir? Porque aún en la cruz de Cristo también vemos que Dios manifiesta su justicia y su amor al mismo tiempo. O sea, todos los atributos de Dios se manifiestan en Cristo. Se manifiesta su ira, su justicia, porque Cristo bebió la copa de la ira de Dios y Cristo murió en lugar del pecador para que Dios hiciera justicia por los pecados de los hombres. En la cruz de Cristo se manifiesta su amor y su misericordia, regalando por gracia la salvación a través de Cristo. Y esto nos enseña que en el hecho de que Dios no intervenga inmediatamente, así como no intervino inmediatamente, matando a aquellas personas que merecían morir en la cruz de Cristo. Esto nos enseña que en el hecho de que Dios no intervenga o que haya un silencio de Dios en esto, es por mostrar de su gracia, amor y misericordia. Pero eso no significa que Dios no hará justicia para aquellos que no se arrepienten y hacen el mal. En el hecho de que Dios a veces guarde silencio y no ejecute su justicia de una manera inmediata, eso no significa que Dios no va a hacer justicia en un qué, en un futuro. Ninguna injusticia quedará impune porque Dios hará justicia. Hebreos 10, 30 al 31 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, hasta aquí que hemos aprendido, ¿por qué Dios permite esas cosas? ¿Dónde está Dios? Hemos visto que Dios es omnipresente. Segundo, que Dios no es indiferente a las tragedias, porque Él mismo mostró su compasión en la encarnación de ¿quién? De Cristo. Hemos visto que a pesar de que los hombres piensen en su corazón hacer cosas malas, Dios del mismo suceso lo usa ¿para qué? Para bien, y determina aún eso para su honra y para su ¿qué? Para su gloria. Y en el hecho de que Dios no intervenga de una manera inmediata, no significa que Dios no hará ¿qué? Justicia. Dios al final hará justicia. Pero ¿qué es lo que dicen los ateos de esto? Cuando vemos que Dios hay un silencio en esto y que no respondió de una manera como nosotros quisiéramos que Dios respondiera. Solamente para leerte un comentario de una persona que pienso yo que puede ser una persona atea o una persona que pues no cree en Dios. Su nombre no lo debería decir, pero ya que es el único comentario que miré en uno de los videos acerca del tiroteo que hubo en esa iglesia. Él dijo esto, su nombre es Kevin Edwards. Él dijo, "Where is this Jesus, dude? All you believers talk about? If these are the results of an all-powerful being, I am not impressed." Él dijo, "¿Dónde está Jesús? Ustedes creyentes que hablan de él. Si estos son los resultados de un Dios todopoderoso, yo no estoy impresionado." ¿Qué podríamos decirle a un ateo así? ¿Qué respuesta bíblica le daríamos de esto? ¿Por qué Dios no ejecuta su justicia de una manera instantánea? ¿Dios lo pudo haber hecho? ¿Dios pudo haber parado a esa persona de no hacer ese crimen, sí o no? Dios pudo haber ejecutado a esa persona inmediatamente antes de que murieran personas inocentes, entre comillas. Primera respuesta. Primero, ellos no tienen ni siquiera una moralidad objetiva para decir que lo que sucedió fue realmente malo. Right? Un ateo puede decir, ¿dónde está Dios si Dios es bueno? Pero recordemos que si Dios no existe, tampoco existe lo bueno y tampoco existe ¿qué? Lo malo. ¿Cómo un ateo puede decir, esto fue malo? Si ni siquiera tiene el carácter objetivo o moral de poder decir, this is wrong, this is bad. Él no puede decir eso. Deberíamos preguntarle a los ateos si aún lo que hizo este hombre realmente fue malo. ¿Sabes qué te dirían? Moralmente no, objetivamente no. ¿Por qué? Porque al no tener un fundamento moral objetivo para decir esto es malo 100%, y al ello decir malo es de acuerdo a tu perspectiva, es algo relativo. Entonces, no pueden decir que realmente fue algo que malo. ¿Qué le dirían los familiares? Ellos. Lo que hizo tal hombre fue malo. No pueden decir eso, porque dentro de su cosmovisión o su worldview no existe tal cosa de decir esto es malo 100% o bueno 100%. Solamente podrían decir un animal mató a otro animal. Y lo peor del caso, decirles que solo este hombre hizo lo que su ADN estaba programado a hacer, como lo dice Sam Harris. Mucho menos para decir que se va a hacer justicia. Si tal persona ya murió, la persona que participó en el tiroteo o que mató a las personas de ahí, ya murió. ¿Cuántas personas mató? Más de 25. ¿Se va a hacer justicia desde la perspectiva atea? Pues no, ya estuvo. ¿Sí o no? Eso es lo que deberíamos de preguntarles. Segundo, cuando Dios hace justicia, acuérdate que la pregunta es, where is God? ¿Dónde está Dios en esta? O sea, ¿por qué Dios no ha hecho qué? Justicia. ¿Por qué Dios no castigó a esta persona? Si Cristo es un powerful being, si Cristo es un Dios todopoderoso, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no hizo justicia? Escúchalo. Cuando Dios hace justicia, con el caso del diluvio, ¿Dios aniquiló a cuántos? A todo el mundo y salvó a cuántas personas? A ocho. ¿Dios hizo juicio con Sodoma y Gomorra? Sí. Cuando Dios hace justicia y Él interviene, ellos dicen que Dios es un monstruo. Quiero que entiendas la doble moral o la hipocresía de los ateos. Cuando Dios no hace nada y no ejecuta su justicia de una manera inmediata, ellos dicen, ¿dónde está Dios? Dios no existe porque no hizo nada. Y cuando Dios ejecuta su justicia, entonces dicen, Dios es malo. Dios es un monstruo. Y cuando Dios no interviene inmediatamente, dicen, Dios no existe. Dios no es bueno. No estoy impresionado. Ahora bien, ¿por qué Dios no obra inmediatamente? ¿Por qué Dios no mató a esa persona inmediatamente? Acordémonos que Dios no solamente es santo, justo, también Él es misericordioso, también Él es bueno, también Él es un Dios bondadoso y paciente. En Nahum capítulo 1 y versículo 3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Por qué Dios no ejecuta su justicia de una manera inmediata? Porque Él es paciente, porque Él es tardo para la ira. Y en lugar de que los ateos y la gente que se burla de Dios, sino, ¿dónde está Dios? Dios aún está siendo paciente para que las personas se arrepientan. Y en lugar de que ellos vean la paciencia de Dios como un acto de gracia, como un acto de misericordia, aún se atreven de burlarse de aquel Dios que está siendo paciente para con ellos. Romanos 2:3 dice: ¿Piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces, el mirar el silencio de Dios, la paciencia de Dios, eso nos debería de llevar ¿a qué? Al arrepentimiento, no a burlarnos de Dios. Cristo murió en la cruz, hermanos, ¿para el perdón de qué? Pero algún día va a venir como rey. ¿Ejecutar qué? Justicia. Y la palabra de Dios dice que Él regirá a las naciones. ¿Con qué? Con vara de hierro. No todo el tiempo Dios va a ser paciente. Algún día Dios va a hacer justicia. Ahora bien, ¿por qué Dios no intervino inmediatamente? Si hoy Dios interviniera inmediatamente en cada obra mala que los seres humanos están haciendo, ¿cuántos irían al infierno? Todos. Si un ateo te dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hizo justicia? Porque comenzaría con él. Comenzaría conmigo, comenzaría con todos nosotros y todos iríamos al infierno si Dios ejecutara justicia. Cada pensamiento malo que hacemos, cada acción mala, cada mal sentimiento que tenemos, cada rencor, si Dios fuera así de justo y nada de paciente, todo el mundo estaría en el infierno. Cuando un ateo diga, ¿por qué Dios no hizo justicia? Lo que tendrías que decir es que si Dios hiciera justicia, comenzaría con él primero. Entonces, ¿cuántos quieren la justicia de Dios? Es por gracia que estamos vivos. Es por misericordia que estamos vivos. Y eso nos debe de llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. El punto número 3 para terminar. Cristo, hermanos, no solamente nos ofreció una vida eterna, Cristo nos ofreció una cruz. Y muchas veces, al escuchar a muchos falsos predicadores, no tenemos eso en mente. Pensamos que Cristo solamente quiere venir a darte riquezas, a darte salud y a que vivas como un rey. Pero Cristo nos enseñó que el mismo rey se encarnó y se puso una corona ¿de qué? De espinas. Y Cristo nos ofreció una cruz. En Lucas 9:23 dice y les dijo a todos, si alguno quiere venir a mí, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz cada día y me quede y me siga. Cristo murió a causa de la verdad. ¿Qué crees que va a pasarle a sus seguidores? Lo mismo. Y es más, Cristo no solamente nos ofreció una cruz, nos manda a regocijarnos cuando aún suframos persecución. En Mateo 11, Mateo 5, 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande ¿dónde, hermanos? En los cielos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cristo no está diciendo lloren y lamentense. Cristo está diciendo bienaventurados sois. Cristo está diciendo gozaos y alegraos. La bienaventuranza de cristiano es eterna y por tanto, por encima y a pesar de lo que podamos sufrir a causa de la justicia del reino y a causa de Cristo. Cristo no dice que el sufrir, perdón, Cristo nos dice que aún el sufrir y aún el morir por él es ser bienaventurado. Porque aún el sufrimiento y la muerte temporal ni siquiera se compara con el gozo y la vida eterna y abundante que el creyente posee en los cielos. Lo que hemos hablado el día de ayer en el capítulo 10 y versículo 28, no temáis a los que matan el qué, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede qué, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El hombre puede quitarte la vida aquí, pero no puede arrancar a Cristo de tu corazón. No puede quitarte las promesas que Dios ha hecho a nosotros en base a la resurrección de Cristo. Y para terminar, vamos a mirar a Juan capítulo 16, versículo 33, por favor. Juan capítulo 16, versículo 33. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al final, hermanos, todos vamos a morir por algo. ¿Por qué y por quién es la pregunta? Gente murió en un bar gay hace tiempo, en un tiroteo. Y muchos dicen que más de 40 personas murieron. Gente murió en el concierto de Ariana Grande, en una explosión. Gente murió en un concierto de música country, a unos minutos que un predicador había sido ignorado por la gente, por un francotirador que se puso en un edificio. Ayer murió gente en Cristo. Y yo prefiero morir por Cristo. Todos vamos a morir algún día. ¿Por qué y por quién? Es la pregunta. ¿Por qué prefiero morir en Cristo y por Cristo? Porque aquel que muere en Cristo también resucitará para vida eterna. Si estas personas que murieron, murieron en Cristo, bíblicamente y factiblemente están en la presencia de Dios. Cristo le dijo al ladrón que había creído en él, estarás conmigo en el paraíso. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios, ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Al final todos siguen a alguien, yo prefiero seguir a Cristo. Al final todos doblarán sus rodillas ante Cristo, en la tierra o en el infierno. Yo prefiero arrodillarme ante Él el día de hoy. Al final todos son esclavos, unos del pecado y otros de Cristo. Yo prefiero ser un esclavo de Cristo. Al final todos van a morir, unos por sus pecados y otros por cosas tontas. Yo prefiero morir por Cristo. ¿Por qué? Porque solamente Cristo es Dios. Solo Cristo es bueno. Solo Cristo es amor. Solo Cristo es la verdad y solamente Él es el Salvador de nuestras almas. Entonces, la pregunta aquí no es, ¿dónde está Dios? La pregunta es, ¿por quién vas a morir? Yo prefiero morir por Cristo, porque aquel que muere en Cristo no morirá para siempre.